en marco de un nuevo Ni Una Menos, en este caso el 3 de junio, que nos caracteriza y que marca, sí, la agenda en todo aspecto. Así que por ello queríamos dialogar con vos y así que gracias por venir a nuestros estudios.
No, por favor, buenos días para todas y todos acá en el piso, para toda la audiencia y gracias por la invitación.
Bueno, la idea un poco de charlar, sabemos que fuiste impulsora del proyecto de declaración de emergencia de violencia de género en Neuquén. Bueno, un análisis respecto de esta situación, los avances que han existido y todo lo que queda todavía, ¿no? Para seguir trabajando en esta problemática que nos atraviesa en todo el país.
Sí, la verdad que el proyecto de ley de emergencia es algo que nosotras desde Pan y Rosa, junto con trabajadoras de salud, de desarrollo social, venimos peleando e impulsando desde hace muchísimos años. Digo, el primer Ni Una Menos fue en el 2015. En el 2016 ya presentamos el proyecto, que fue elaborado junto con trabajadoras de salud, de desarrollo social de distintos ámbitos. En la legislatura en ese momento se cajoneó por el MPN. Justamente, como dato de color, el presidente de la legislatura en ese momento era Rolando Figueroa, ¿no? Quien fue parte del engranaje para cajonear ese proyecto. Y este año lo volvimos a presentar en un contexto en donde la provincia de Neuquén viene siendo verdaderamente alarmante, porque en los primeros 5 meses de este 2023 ya ocurrieron 5 femicidios en la provincia. Uh-huh. Con lo cual resulta urgente avanzar por lo menos en la discusión de qué políticas públicas son las que se necesitan para dar una respuesta oportuna a las mujeres que transitan estas situaciones. El proyecto que presentamos junto con nuestro compañero Andrés Blanco, diputado del PTS en el Frente de Izquierda, fue aprobado para que sea tratado en comisiones, va a recorrer 3 comisiones de la legislatura. Está en la primera, en la Comisión de Desarrollo Social y Humano. Hace algunas semanas fuimos quienes elaboramos este proyecto a exponerlo y a exponer los fundamentos ante los diputados y las diputadas de los distintos bloques, planteando esto, ¿no? Se necesita como base y de partida una asignación presupuestaria para una serie de medidas que nosotras consideramos que son centrales y que las venimos peleando, como te digo, desde el 2016. En ese transitar en la legislatura, ahora está previsto que se convoque a la ministra de Mujeres, a María Eugenia Ferrareso, para que dé su opinión. E incluso también queremos aprovechar esa instancia para preguntarle, ¿no? ¿Qué políticas públicas en materia de género están previstas en la provincia? Porque sabemos que cuenta con un abultado presupuesto, pero bueno, no vemos que eso se traduzca en líneas de intervención concreta que acompañen, que ayuden, que asistan a las mujeres, ¿no? Y bueno, estamos en ese vericueto en medio de la legislatura, en esa rosca parlamentaria, pero que en ese contexto nosotras estamos convencidas que históricamente, si uno mira para atrás, las mujeres, todos los derechos que hemos conquistado, todas las peleas que hemos dado, ha sido en las calles, con movilización, con organización. Entonces, por eso, para este 3 de junio, para nosotras es importante volver a levantar fuertemente esa bandera, porque creemos que por más que se discuta en la legislatura, lo vamos a ganar en las calles, ¿no?
Exactamente. En este punto me parece importante destacar, porque es año de elecciones y nos vamos 4 años para atrás, y una de lo que se exigía era la creación de un ministerio, ¿no? Ya darnos lugar, porque esta problemática ya no alcanzaba, no es desarrollo humano, no es de la parte económica, sino que ya nos atravesaba desde otro lugar. Y se pedía, ¿no?, la ley de emergencia en violencia de género, que hasta la fecha tenemos un reclamo vigente, que evidentemente va a seguir, ¿no? Ayer justamente hablábamos fuera de aire esto, ¿no? ¿Cuánto somos prioridad? Y en un momento, si lo pensamos para atrás, decíamos, bueno, ¿a cuántas más tienen que matar, ¿no?, para que dejen de decirnos exageradas, y a cuántas más tienen que matar para que realmente se destine el presupuesto necesario? Pero además de presupuesto, que se creen las herramientas pedagógicas para poder capacitar.
Sí, totalmente. Yo, cuando se acercan estas fechas, siempre me pongo a hacer como un balance, ¿no? Y cuando pienso del 2015 a esta parte, digo, bueno, ¿qué fue lo que cambió? Y cambió profundamente la subjetividad de las mujeres que hasta el 2015 vivíamos y transitábamos estas situaciones de violencia, de desigualdad, que son propias de una sociedad capitalista, patriarcal, en donde las mujeres ocupamos ese rol. Pero el 2015 sirvió para irrumpir, para hacerlo público, para encontrarnos con otras, para movilizarnos. Y eso fue un antes y un después, en el modo, por lo menos, de cuestionar a esta sociedad. Pero también hubo para nosotras cierta apropiación demagógica de nuestra lucha por parte de los gobiernos y del Estado. Entonces se incorporó el discurso con perspectiva de género, se crearon ministerios, se crearon carteras, se crearon observatorios, se crearon campañas de visibilización, que están bien, pero que no dan respuesta a lo que nosotras estábamos exigiendo, que tiene que ver con lo que vos señalabas, ¿no? Presupuesto para medidas mínimas. Estamos pidiendo cuestiones mínimas. Y en esto de hacer el balance decía, en 2015 salíamos a denunciar que en la ciudad de Neuquén había un solo refugio para que las mujeres puedan asistir en situaciones de urgencia. 8 años después hay un refugio. Había un equipo interdisciplinario especializado para acompañar todo el proceso que requieren las mujeres para de verdad cortar con las relaciones violentas. Bueno, 8 años después sigue habiendo un solo equipo y en donde las trabajadoras denuncian que tienen listas de espera de más de 200 mujeres. Entonces hay como una apropiación demagógica de nuestra pelea, de nuestra lucha, que se da en un contexto general, ¿no? En un contexto donde no solamente las mujeres estamos cruzadas por el padecimiento de las situaciones de violencia, sino en un contexto donde hay ajuste, hay inflación, donde los salarios no alcanzan, donde la salud y la educación pública se caen a pedazos. Y eso recae mayoritariamente sobre las mujeres, porque somos además las que hacemos esa tarea invisible, no remunerada, que son las tareas de cuidado. Entonces el ajuste golpea de conjunto, pero a las mujeres en particular recae con más fuerza, ¿no? Entonces la necesidad de presupuesto es para nosotros una discusión central a la hora de verdad que los gobiernos y el Estado den una respuesta que es la que estamos peleando.
Julieta, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, por supuesto.
Porque te escucho respecto al proyecto que están presentando de emergencia, que también es pedir más presupuesto. En alguna medida, para otra cosa, pero es en definitiva más recursos del Estado aplicados a la problemática. Y después de todo este repaso que acabas de hacer de todo el presupuesto que hay que no se usa, te pregunto cómo se hace para que el presupuesto de verdad llegue, para que de verdad, una vez que el proyecto de emergencia se apruebe, de verdad solucione la emergencia, ¿no?
Sí, mira, yo cuando digo esto de la apropiación demagógica y de la cantidad de recursos que, por ejemplo, tiene hoy el Ministerio de Mujeres de la provincia, una de las políticas que planteaban es la creación del observatorio. ¿Qué un observatorio para qué sirve? Uno, pensándolo metodológicamente, vos recopilás datos, haces estadísticas. ¿Y estadísticas para qué?
Y si el tanto por ciento de las mujeres sufre, claro, violencia.
Violencia en su casa. El tanto por ciento de las mujeres no tiene acceso a una vivienda. El tanto por ciento de las mujeres...
¿Y ahora qué hacemos?
Claro, pero si vos te quedás solo en el observatorio es declamativo, porque haces informes anuales que pueden ser alarmantes,
no
más, menos bonitos.
No sirve a nosotros, a los periodistas, para hacer un informe.
Claro, pero
para...
a las mujeres, si eso después no sirve como insumo para pensar cuál es la política pública más asertiva y a la cual se tienen que asignar mayoritariamente los recursos, queda en algo demagógico, por eso digo, ¿no? Me parece que es importante que a la hora de pensar la asignación de recursos, y por lo menos hasta el 16 de abril nos vendieron que la provincia era una de las mejores provincias, récord de recaudación, superávit en el municipio. Bueno, los recursos se tienen que asignar a lo que verdaderamente se necesita. Y no hablamos de grandes cosas, hablamos de refugio, hablamos de un régimen de asistencias económicas para las mujeres que...
Necesitan salir de la casa
y no tienen trabajo, tienen un trabajo precario que no les permite sostenerse ellas y sus hijos o hijas. Hoy por hoy el Ministerio de Desarrollo Social, el máximo aporte que está otorgando a las mujeres que están transitando situaciones de violencia son 35.000 pesos. Díganme ustedes, ¿quién puede vivir en Neuquén, alquilar, sostenerse, mandar los pibes a la escuela?
Es un par de visitas al supermercado.
Con 35.000 pesos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con cómo se van a asignar los recursos y si fuera necesario invertir más recursos, que así lo sea, porque estamos hablando de que se le va la vida a las mujeres y donde en una provincia donde 5 femicidios en los primeros 5 meses...
Era la siguiente pregunta, ¿no? Porque digo, estamos en un año muy especial donde en los primeros 5 meses hubo 5 femicidios en Neuquén, uh-huh. Nada más, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo hacemos para que de verdad... los recursos que la provincia tiene ayuden a evitar, a prevenir, no a solucionar después, no a llegar tarde?
Sí, totalmente. Mira, además de estos 5 femicidios en los primeros 5 meses del año, a nivel nacional, o sea, desde que hay estadísticas, no bajan de 300 anuales. O sea, estamos hablando de casi un femicidio por día en nuestro país.
Sí, una locura.
Una locura. Y en Neuquén, los datos del observatorio dicen que hay cerca de una denuncia por hora de mujeres que en la provincia denuncian su situación. Que la pueden denunciar en la comisaría, en el juzgado, en el hospital, en desarrollo social, que hacen pedidos de ayuda, ¿no? Con lo cual, las cifras son claras, son elocuentes. Y ahí se abre otra discusión, porque digo, al interior del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, es amplio, es heterogéneo, tenemos distintas perspectivas a la hora de pensar cómo se sale de las situaciones de violencia. Y hay quienes plantean, bueno, reforma de la justicia, ¿no? Como salida. O que se incrementen las penas. O que, no sé, haya mayor control de parte de la justicia. Nosotras en particular creemos que la violencia es reproducida, se sostiene y se reproduce por el Estado, los gobiernos y todas las instituciones, ello incluye la justicia.
Lo decís de pan y rosas.
Sí, exactamente. Pero si nosotros focalizamos solo en la justicia, nos olvidamos de todo lo previo que el Estado tiene que dar respuesta. Porque una mujer que denuncia y que de verdad quiere cortar con su relación violenta, necesita poder tener el acompañamiento del Estado con un equipo de profesionales que puedan abordar su situación de salud integral, digo, física, social, sexual, psicológica, emocional. Bueno, y eso no está. Entonces, después dicen, las mujeres siempre terminan volviendo con los agresores. Y bueno, pero ¿dónde está el Estado a la hora de acompañar de verdad ese cambio que se requiere para poder preservarse? Y cuando hablamos de la justicia, terminan después diciendo más penas, pero es cuando ya llega tarde, porque a las mujeres ya nos mataron. Entonces, en todo lo previo resulta... Sí,
sin hablar de la crisis carcelaria que hay, o sea, en el sistema penitenciario.
Bueno, otro tema.
Claro, ya, no, ni hablar. Ni hablar. Incluso también, hasta en el ámbito judicial, digo, las medidas cautelares, los botones antipánico, las tobilleras para los agresores, son medidas que llegan absolutamente tarde, porque llega cuando ya hay un riesgo potencial de femicidio. Y nosotros lo que planteamos con este proyecto es, abordemos antes, demos las respuestas antes. Que una mujer que se tiene que salir corriendo de su casa tenga un lugar donde el Estado le garantice que puede estar ella y sus hijos en forma transitoria, porque tampoco se pueden quedar a vivir en los refugios.
Pero es segura, ¿no?
Segura, y que tiene que ser transitoria. Y si la mujer no tiene red familiar, no tiene redes de amigos, donde ir a pasar o a repensar un nuevo proyecto de vida, bueno, el Estado tendría que garantizar la facilitación de acceso a la vivienda para esas mujeres. Bueno, eso no está. Entonces, es parte del engranaje de cómo, cuando nosotros decimos esto, ¿no? Se reproduce, se sostiene, se legitima por el Estado. Bueno, esto tiene que ver muchas veces con el rol nefasto que muchas veces cumple el Estado y que termina revictimizando a las mujeres, ¿no?
Hablando un poquito, para solicitarte un análisis, que lo hablábamos unos segunditos antes de empezar la nota, el cambio, y hablando ya en términos por ahí un poco más optimistas, la adolescencia tuya, Julieta, la de nosotras, ha sido muy dura, ha sido muy violenta, y sin embargo vemos que la generación que nos sigue, a nosotras, viene con otra cabeza, por suerte, viene con otros límites y con otra contención, con el hablar de salud mental, con el hablar de lo que nos pasa. Hay un cambio, por suerte, positivo, bastante lento, pero por momentos creo yo que es esto en lo que hay que bancar para que se entiende toda la problemática que vivimos, pero las estadísticas nos marcan que son mujeres de 20, 25 años en adelante. Las adolescencias hoy viven su sexualidad y las relaciones desde otro lugar, por suerte. En su mayoría, obviamente, que existe, hay una penetración dentro de lo que es el sistema patriarcal, ¿no? Pero hay un avance.
Sí, ¿sabes qué? En esto de hacer balance, pensaba que el Ni Una Menos, que fue el reemerger del movimiento de mujeres en las calles, donde había mujeres adultas, por primera vez en su vida salieron a las calles a decir, bueno, esto no me pasa solo a mí, es una demanda colectiva. Y eso fue gestando distintos momentos en donde dimos lugar a la marea verde, ¿no? En donde yo indiscutidamente las reconozco a las pibas, a las pibas, las adolescentes, como protagonistas indiscutidas de ese proceso. Donde fueron a pelear a los colegios que se implemente la ESI, en donde se animaron a hablar sin tapujos sobre lo que les pasaba. Entonces me parece que en un contexto que parece que fuera tan, que nos tiende a la resignación, a que no se puede hacer nada. Bueno, nosotras queremos combatirlo y nos parece que en la juventud, en esas pibas, hay esperanza de que de verdad haya un cambio social profundo que tiene que ver con lo cultural, pero que tiene que ver con, también con las bases sobre las cuales se sustenta una sociedad que, como decía hace un ratito, capitalista y patriarcal, una alianza perversa en donde, bueno, ninguna ni ninguno puede gozar hasta el final de sus derechos y de sus libertades, ¿no?
Julieta, hacemos un repaso de mañana, qué es lo que viene mañana. Tenemos cronograma de actividades, qué es lo que se va a hacer en Neuquén.
Bueno, vamos a estar nosotras desde Pan y Rosa junto con la Multisectorial de Mujeres, concentrándonos a partir de las 17 horas en el Monumento a San Martín. Allí estaremos marchando por el centro de la ciudad y al finalizar, bueno, se leerá un documento unitario de todas las organizaciones que conformamos la Multi, pero también se va a abrir el micrófono, por supuesto, a quienes quieran hacer uso de la palabra y sobre todo con una especial invitación a familiares, amigos y amigas de las víctimas de femicidio, que la verdad que nos ha conmocionado. Así que bueno, está buena la invitación también para extender la propuesta para los oyentes y las oyentes.
Julieta, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en Voz al Aire. Lo habíamos anticipado y realmente, bueno, seguimos la problemática, ¿no? Así que no faltará oportunidad para que volvamos a compartir una entrevista.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Siendo las 9 de la mañana con 29 minutos, despedimos a Julieta Katkoff hablando de lo que es el Ni Una Menos el 3 de junio y todo lo que conlleva. ¿Tenemos música?
Tenemos una pausita y enseguida continuamos. Tenemos programa hasta las 10 de la mañana y mucho todavía por compartir juntos. Quédate ahí, no te vayas.
Río Negro Radio. Con vos.
Cuando necesitas una farmacia, pensás en Global. El mejor surtido en perfumería y cosmética con la atención que necesitas y los precios que buscas. Farmacias Global, junto a vos en Neuquén, Centenario y Plotier.